Jorge Fernández Menéndez, especialista en temas militares, un periodista que le ha dado seguimiento desde hace muchísimos años a temas de seguridad, y está esta mañana con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, qué placer estar contigo, con todo tu auditorio. Muy buenos días.
Muchas gracias, Jorge. Pues, a ver, primero, un poco desde, insistimos, desde los estudios, desde todo lo que ha reporteado a el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de seguridad. ¿En dónde estamos parados en este momento? Acabamos de escuchar lo que dicen los abogados de estos militares y después de las acusaciones del subsecretario Alejandro Encinas, después de este adelanto de la investigación del caso Ayotzinapa, nos interesa mucho una reflexión sobre el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué decir de esto, Jorge?
Mira, se puede interpretar de muchas maneras, pero me parece que hay un tema en esto que es fundamental, porque hay que concentrarse en lo que pasó en los últimos días a partir del informe de Alejandro, del subsecretario Alejandro Encinas. Hay un capítulo central, decíamos. Me decía el general Rodríguez Pérez cuando lo entrevisté, lo platicábamos, me decía, a ver, yo tengo pues ya lleva 4 años retirado, 44 años de servicio. Una hoja impecable de servicios. Nunca hubo quejas conmigo en los lugares donde me tocó combatir narcotráfico. En Guerrero combatí a Guerreros Unidos. No tengo denuncias de violación de derechos humanos. Y mi palabra no vale nada, pero sí vale, y estoy preso. Mi palabra no vale nada y sí vale la de un jefe de sicarios, confeso, que confiesa que él participó en el asesinato de los jóvenes. Y por eso estoy detenido. Me parece que ese es el sentimiento que priva en buena parte de las Fuerzas Armadas en este momento. No hay pruebas de la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de Ayotzinapa. Puede haber algunos elementos muy concretos, de algún personaje en particular, pero no hay prueba de ninguna participación institucional de las Fuerzas Armadas. Y cuando decimos participación institucional, ayer el señor secretario de Gobernación dice, bueno, es que son algunos elementos. No, estamos hablando, lo que dice el informe habla del jefe de la región, de la zona militar, del jefe del batallón, del 27 batallón de Iguala. Eso es la institución. No conocen cómo funcionan los militares. Tú no puedes tomar esas decisiones con autonomía y simplemente decir, hoy voy a secuestrar unos muchachos porque me levanté de malas. Las cadenas de mando son muy estrictas en eso. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ese es el sentimiento que está privando y nos estamos olvidando de un tema que es fundamental, que también se dice, parece esquizofrénico, pero más o menos los mismos que quieren que las Fuerzas Armadas participen en temas de seguridad pública son los que ahora denuncian a las Fuerzas Armadas. Y quienes rechazan que las Fuerzas Armadas participen en seguridad pública son los que ahora reclaman que las Fuerzas Armadas no hayan intervenido en un tema de seguridad pública donde estaban interviniendo las policías locales. Uh-huh. Que para eso están, se supone, por lo menos. Creo que ese es un poco el centro de todo este conflicto.
Claro. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela.
Hola, Gabriela, hola, ¿qué tal?
Buen día. A ver, y entendiendo muy bien lo que dices, además creo que pintas bien esta como paradoja, este momento que estamos viviendo, pero ¿no te parece que era ya también es momento, digamos, como de poner el papel que han jugado también el Ejército, las Fuerzas Armadas, en algunos de los hechos, digamos, importantes en los últimos años, y un poco como echar luz sobre el actuar de algunos de los militares o de algunas de las comandancias de las regiones implicadas? Es decir, ¿no es también una buena oportunidad, digamos, un poco para ventilar lo que normalmente no se habla?
No, por supuesto, y no esta ocasión, todas. No creo que ninguna institución sea intocable, ni las Fuerzas Armadas, ni ninguna otra en el país, incluyendo la Presidencia de la República. Lo que sucede es que en este caso, yo lo he insistido en estos días, sobre todo en mi columna, sí. Esto me recuerda al caso de Chapa Besanilla. Chapa, el caso de Chapa Vesanilla se decía, sí, por fin vamos a llegar al accionar de un presidente de la República.
A ver, recuérdale a quienes nos escuchan, porque las nuevas generaciones que nos escuchan van a decir, ¿Chapa quién? Sí.
Chapa ¿qué? ¿En qué? Si canta en el Grupo Firme.
Exacto. Pero, exacto.
No, Chapa Vesanilla fue el fiscal especial en 1995-96 de los casos paradigmáticos de aquellos años, que fue el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del líder del Congreso, y se perfilaba como secretario de Gobernación, José Francisco Ruiz Massieu. Sí. Tres crímenes políticos, sobre todo los dos últimos, que nunca fueron del todo resueltos, hay que decirlo. Pero Chapa Vesanilla hizo lo mismo que está haciendo ahora la comisión. Primero estableció una tesis, la tesis políticamente correcta de quién era el responsable. En este caso era el expresidente Salinas, era sí, muy claro. Luego detuvo o trató de tener personajes a modo para que reforzaran esa tesis. Y luego investigó a ver si encontraba pruebas para poder hacerlos culpables. Terminó sí, en un absoluto desastre aquello. El que terminó preso fue Chapa Vesanilla, para sí, decirlo cierto, muy así gráficamente.
Tal cual.
Y a mí me recuerda el caso, me parece que hay una tesis de que en el caso Ayotzinapa fue el ejército, sin tener sustento, nunca hubo sustento de que fuera el ejército, sí hay sustento de que fueron policías municipales y algunos estatales, sí hay sustento de que fueron Guerreros Unidos, sí hay sustento de cómo desgraciadamente desaparecieron los muchachos y fueron asesinados, esa uh-huh, es la palabra, ¿no? Lamentablemente, sí. y no del ejército, lo que por ejemplo se maneja, lo que maneja Encinas sin prueba alguna uh-huh, de que el general Rodríguez Pérez tuvo en su poder a 4 o 6 muchachos y que luego ordenó matarlos días después de los hechos de la noche del 26 de septiembre, no tiene sustento, es simplemente una declaración del cabo Gil, que es el jefe de los sicarios. Tengo mi poder, la estoy trabajando precisamente en estos momentos, las 5 declaraciones que hizo en estos años, desde el que fue detenido en el 2015 hasta 2020-21, que fue la última declaración que hizo el cabo Gil, todas son completamente diferentes, todas dicen cosas completamente diferentes. Hasta la última, recién cuando le dieron acceso como testigo protegido, fue la que dice, la que da esta afirmación sin establecer prueba alguna. Entonces me parece muy bien, y yo estoy de acuerdo, por supuesto, que se investigue a todas las instituciones, pero no puedes, a partir de eso, decir que una persona es responsable y que va a pasar el resto de su vida en la cárcel por un crimen brutal, cuando evidentemente no tiene ninguna responsabilidad.
Sí. Pero, a ver, estamos hablando con el periodista Jorge Fernández Menéndez. ¿Crees que el gobierno federal haya liberado estas órdenes de aprehensión, estas acusaciones a la ligera, Jorge? ¿Crees que qué tipo de estrategia entonces está siguiendo el gobierno federal? Dando por bueno lo que dices de, bueno, no hay pruebas, no han presentado algo más. Hay también, recordarás, estos mensajes telefónicos en donde se señala que los militares incluso se deshicieron de algunos de los cuerpos. Si nos vamos a que se trata de una estrategia de comunicación o una estrategia, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal de tener a 4 militares de alto rango detenidos y con este señalamiento tan grave de uno de los militares mandó a asesinar a 6 estudiantes? O sea, vaya, ¿qué lectura le das?
Mira, yo creo, vuelvo al caso Chapa Vesanilla, lo de los mensajes telefónicos son filtraciones del documento que hace la propia comisión, que hace la gente de Omar Gómez Trejo antes de retirarse, es muy evidente, pero otra vez no están sustentados en prueba alguna. Incluso alguna de esas llamadas, de esos mensajes telefónicos, fueron desmentidos por los propios sus presuntos autores de esos mensajes telefónicos. Me parece que ese es un poco el centro del tema. La estrategia del gobierno, yo no entiendo la estrategia de este gobierno, no la entiendo en este tema y no la entiendo prácticamente en ningún otro. La comparto o no la comparta. Aquí yo he dicho, veo al presidente atrapado, literalmente atrapado, entre sus su relación y sus dichos con el ejército, su relación y los dichos con los sectores más radicales que de alguna forma representa Alejandro Encinas, su no puedes en política querer quedar bien con todos, y me parece que esa es la estrategia, quedemos bien con todos. Cuando eso ocurre, quedas mal con todos, ese es el verdadero problema.
O sea, el señalamiento, perdón, desde el gobierno federal es para quedar bien con las víctimas que han dicho.
Y yo creo no, porque
con el ejército también, ¿no?
Yo creo que el gobierno federal está atenazado con fuerzas, con como todo movimiento de las características de Morena, donde hay gente de derecha, de centro, de izquierda, alguno de ultraderecha, alguno de ultraizquierda, porque están, son personajes unidos en torno a un personaje que central, que es el presidente Andrés Manuel. Me parece que hay de todo, y me parece que hay una muy ruda lucha interna en el gobierno, que ya la vimos en muchos otros escenarios. Esto no es muy diferente a lo que pasó en el conflicto Gers-Scherer. Esto no es muy diferente a otros conflictos que se han presentado en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Transportes, quizás sí, menos sonados. Entonces, pero hay un conflicto interno, quien sí, no, no lo quiera ver.
Evidente.
Sí, no, quien sí, no lo quiera ver. Entonces, la estrategia del gobierno no sé cuál, cómo podrá concluir, pero me parece evidente que es una estrategia donde al final tendrá que haber definiciones. Me parece, es claro que la acusación sobre estos militares y la forma que tiene el informe, con muy endeble, con muy pocas pruebas, con dichos y no con pruebas, iba a generar este tipo de conflictos. El presidente decía ayer que él conoció con anterioridad el contenido del informe. Me consta, por ejemplo, que el secretario de la Defensa no lo conoció con anterioridad. En un esquema de trabajo, quienes hemos trabajado esto mucho tiempo, sabes que un informe de estas características que involucra directamente a la Secretaría de la Defensa, tú lo presentas en la Secretaría de la Defensa, lo comentas, quieres saber su punto de vista, por lo menos. Eso demuestra que la situación es muy compleja. Sí. Y lo confirma también la renuncia de Gómez Trejo.
Sí. Oye, y ahora sí que, jalando el argumento, entonces, ¿Encinas podría llegar a ser el Chapa Bezanilla de este gobierno?
Mira, yo espero que no, porque Chapa Bezanilla me parecía un tipo bastante detestable, pero sí. Y Alejandro Encinas no, yo es un político con el que difiero, pero le tengo respeto de hace muchos años. Espero que no, pero corre, es decir, y lo riesgo. Tú ponías hace unos minutos, sí, ustedes ponían la entrevista con César González y Alejandro Robledo, y Alejandro y César y el general Rodríguez Pérez están decididos de llevar las denuncias contra Encinas hasta el ámbito penal. Sí. Entonces me parece que puede ser un conflicto muy grave, que ojalá no, insisto, ojalá no llegue, porque más allá de todos los desacuerdos que uno puede tener con Encinas, me parece un político respetable.
Sí, bueno, pues ahí está. Pues sí, buen análisis, la verdad, y sobre todo buen apunte. Pues vamos a ver esto también hacia dónde camina, y como siempre un placer platicar contigo, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo.
No, un gran abrazo, el placer es mío, muchísimas gracias.